Meu corazón no se cansa.
Son las 18 minutos de la mañana y hoy en Boulevard Magazine nos hacemos muchas preguntas. ¿Somos conscientes de lo vulnerables que somos cuando utilizamos las nuevas tecnologías? ¿De que no es difícil que nos estén vigilando para conocer aunque sea nuestros gustos? ¿Sabemos hasta qué punto este espionaje funciona a gran escala o con objetivos mucho más delictivos? Son preguntas que nos queremos hacer esta mañana a raíz del caso Zubiaurre, que se juzga estos días en Bilbao y del que tiene más datos Natalia Díaz. Hola Natalia, egunon.
Egunon, así es. La vista oral empezó el lunes en el juzgado de lo penal número 5 y está previsto que finalice mañana mismo. Hablamos del juicio a Antón Zubiaurre, director general de la sociedad pública Sprilur en tiempos del Lehendakari Ibarretxe, y también a su chofer de entonces, Iñaki Urrutxua, que también era administrativo de esta sociedad. Se les acusa a ambos de un delito contra la intimidad por espiar a dos altos cargos del gobierno socialista en junio de 2010. Lo hacían introduciéndose en sus ordenadores y espiando sus correos electrónicos, lo que nos ha llevado, como dices, a preguntarnos muchas cuestiones esta mañana.
Necesitamos respuestas, si creemos que puede dárnoslas nuestro invitado de hoy. Él es Ángel Barrio, responsable de seguridad en sistemas de tecnología de la información de Euskaltel. Ángel, egunon.
Kaixo, egunon. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas dudas, muy bien, pero con ciertos nervios, porque a veces es verdad que miramos el ordenador y cómo lo usamos a posteriori con dudas de si hemos hecho bien, si estamos dando demasiada información. En el caso que mencionábamos ahora, no sé si es el primer caso de esta envergadura de ciberespionaje que se juzga en Euskadi o está siendo más mediático y esto sucede más a menudo de lo que pensamos.
Bueno, a ver, simplemente si vemos lo que es lo que puede ser el robo de identidad, ¿no? Lo que podemos conocer como la identidad digital o quiénes somos nosotros en Internet es algo bastante más común a nivel global de lo que puede parecer, ¿no? De hecho, es uno de los primeros objetivos de los hackers, ¿no? Al final, conseguir una identidad digital a través de la cual, pues luego, quién sabe, ¿no? Llegar a más cosas o incluso, pues no sé, cobrar por esos servicios, ¿no? Incluso para si es algo muy dirigido, ¿no? En este caso, ¿no?
Claro, te refieres en esos momentos de hackeo de ordenadores en el que te pone que estás entrando en una página que tiene problemas, que ha sido infectado y que si no contactas con ellos, y ahí es cuando empieza el problema también, ¿no?
Sí, no, pero al final es más sencillo de lo que pensamos. Es decir, pensemos que a día de hoy tenemos una contraseña para proteger casi todo lo que tenemos en Internet, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces no pensamos o no somos conscientes de la información que podemos tener, pues cada uno de nosotros en correos en mayor o menor medida, ¿eh? Me refiero. Uh-huh. Correos electrónicos, fotografías en el móvil, o sea, quizás tenemos muchísima información sensible, la cual no estamos aplicando las medidas de protección, digamos, o no en todos los casos las medidas de protección suficientes, ¿no? Uh-huh. O sea, no le estamos dando tanta entidad como, por ejemplo, cuando vamos a casa y cerramos, digamos, la puerta con tres cerrojos, ¿no? Porque pensamos que nos van a venir a robar la vivienda. O sea, el mundo virtual y el mundo físico aplicamos medidas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde, digamos, por esos huecos, es donde los malos se cuelan
la seguridad. Pero las empresas tampoco tienen los niveles a tope cuando funcionan, porque hoy estamos hablando de un caso en el que se habla de interceptar más de 100 correos electrónicos. ¿Nadie es consciente de que es posible que esto le pase a él y por eso no tenemos los niveles a tope? ¿O las empresas en general, previendo un espionaje industrial o algo por el estilo, sí que tienen los niveles máximos de seguridad?
Bueno, a ver, primero, cuando estamos hablando de seguridad, sobre todo cuando estamos hablando de ciberseguridad, es muy complicado hablar de seguridad al 100%. Nadie está, digamos, libre de que pueda ser objeto de un hacking, etcétera. Entre otras cosas, porque el eslabón más débil en seguridad, estamos pensando aquí, pues igual, más en un tema de películas o ciencia ficción, ¿no? Que pensamos que esto todo se arregla con tecnología, y realmente el eslabón más débil en seguridad somos nosotros, somos las personas, ¿no? Y es el más atacado, ¿no? Mm. Estoy recordando, por ejemplo, un caso en el cual pues han llegado a acceder un social hacker, ¿vale? A través de ingeniería social, llegó a acceder a cuentas de correo electrónico de familiares de George Bush.
Bueno.
O sea, que si es capaz de llegar hasta el gobierno de Estados Unidos, imaginemos a cualquier otra
sí,
empresa,
sí,
¿no?
Sí, no estamos a salvo, está claro.
Es tan sencillo al final como, digamos que nosotros mientras estamos utilizando Internet, es decir, todos utilizamos en mayor o menor medida las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, por hablar de un punto, ¿no? Estamos dejando como miguitas de pan en Internet, estamos dejando miguitas de pan que si alguien es capaz de unirlas, podría llegar a conseguir la suficientemente información de contexto o, por ejemplo, adivinar nuestra contraseña de correo electrónico. Uh-huh. Y eso ha pasado, ¿no? Es decir, ha pasado en el tema que te comentaba de una hermana de un expresidente de Estados Unidos, ha pasado también con el tema de las celebrities, aquellas que le robaron las fotos.
Sí, fotografías de desnudos de sus teléfonos.
Sí. Y sigue pasando, es decir, es que realmente el foco mayor son las personas. Y es tan sencillo conseguir una contraseña hoy en día con una campaña, por ejemplo, de phishing, ¿no? Que al final son estos correos electrónicos que nos llegan y que nos ofrecen una oferta o nos ofrecen que tenemos un paquete en correos y que indiquemos nuestra dirección de correo y nuestra contraseña. Al final no debemos indicar nunca la contraseña en ningún correo electrónico que nos pueda llegar, porque al final eso claramente tiene un objeto fraudulento, es decir, robarnos la información, ¿vale?
En ese robo de información, o sea, deducimos que parece que hay un mercado negro, ¿no? De la información vale mucho dinero y hay gente que se dedica a buscar esta información y clientes que la piden.
Sí, sí, sí. Hay todo un mercado negro en Internet. Al final es lo que se conoce como la Deep Web, ¿vale? O la Internet profunda, ¿no? Si buscamos en Internet Deep Web, lo vamos a ver claramente en imágenes. Veremos que normalmente se suele simbolizar con la típica punta del iceberg, ¿no? Donde todo lo que conocemos de Internet, es decir, lo que está de alguna forma accesible en nuestros móviles, ordenadores, etcétera, que es lo que vamos a decir, lo que Google indexa, ¿no? Uh-huh. Es simplemente la punta del iceberg, pero por debajo hay todo un mundo, digamos, de darknet y web donde se realizan negocios sucios y bastante bastante complicados, ¿vale? O sea, ahí estamos hablando de temas graves, serios, pornografía infantil, tráfico de estupefacientes, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una deep web que está al alcance de cualquiera, ¿no? Si sabe acceder a ella, ¿vale? Uh-huh. Luego no recomiendo que los oyentes accedan sin saber, ¿vale? Pero sí que efectivamente existe eso. De hecho, el cibercrimen mueve bastante más dinero a nivel mundial que el tráfico de estupefacientes. O sea, hay un mercado de demanda de estos servicios.
Es decir, ¿y el delito está tipificado como algo grave? O sea, ¿las penas de cárcel son altas? Porque en este caso no estamos hablando de ciberdelitos. Bueno, no sé si es ciberdelito o no lo que se está poniendo sobre la mesa del juez ahora.
El problema con los delitos es que con los delitos, los ciberdelitos, vamos a llamarlo así, los delitos telemáticos, electrónicos, etcétera, es que es algo bastante novedoso en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo. Y que luego también depende mucho de, claro, Internet es global, entonces lo que suele ocurrir con este tipo de ciberdelitos es que se apoyan o son lanzados desde otros países, ¿no? Que no están, digamos, a los que no les afecta el ordenamiento jurídico español ni cualquier otro, y al final pues muchas veces quedan impunes por eso, ¿no? Porque es muy complicado llegar a tracear, ¿no? El origen, ¿no? De todo esto, ¿no? O sea, al final existe toda una miriada de servicios de anonimización que hacen que sea muy difícil que cuando se lanza un ataque de este tipo se llegue a identificar. No sé, el viernes pasado, ¿no? Se cayeron un montón de servicios por un ataque de denegación de servicio a nivel mundial, ¿no? Que al final, para que os hagáis una idea, los hackers utilizaban impresoras y cámaras web conectadas a Internet. O sea, cosas muy sencillas, que alguien conecta a Internet sin ningún tipo de seguridad y que son utilizadas luego pues para causar un apagón mundial, ¿no? Entonces es algo serio, o sea, y se está haciendo y se venden servicios en el mercado negro con este tipo de ya te digo, están a un clic, o sea, simplemente es tener saber dónde buscarlos y
buscar bien, ¿no? A alguien que nos ayude a contratar.
Al final, todo esto se paga en bitcoins, en criptomoneda, para que no haya ningún registro, o sea, es todo digamos un mercado underground completo y articulado para al servicio de quien disponga dinero para pagarlo, que muchas veces son los propios gobiernos en general se habla de Rusia, se habla de una serie de gobiernos pues que obviamente tienen a ciberdelincuentes a sueldo o contratan ese tipo de servicios, ¿no? O sea, al final existe ahí, ¿no? Obviamente es todo ilegal, ¿vale? En el ordenamiento jurídico español, además, el acceso no autorizado al correo al final es una invasión de la privacidad, ¿no? Y efectivamente tiene penas de cárcel.
En este caso que mencionábamos al comienzo, no estamos hablando tanto de contratar a alguien, sino algo más directo, ¿no? De una persona que parece que, bueno, pues que trató de entrar en el correo de otra persona o que entró en el correo de otra persona reenviando correos, borrando sus huellas para no dejar rastro. Esto, bueno, se piden 18 meses de cárcel, no parece una pena tampoco excesivamente grave. En general, ¿se penan suficiente este tipo de delitos? ¿Qué opináis los que sois expertos en seguridad?
En mi opinión, no. En mi opinión, las penas son bastante bastante bajas, ¿no? Porque al final estamos hablando que robar un banco a punta de pistola es bastante más caro todavía a día de hoy que robar un banco a través de Internet, por poner un ejemplo. penalmente, incluso aunque identifiquen a la persona, ¿no? Entonces, esto es como, no es lo mismo robar 20 euros que robar 20 millones, ¿no? Pues un poco es lo mismo en este caso, pero en el mundo de la informática, porque primero, además, es muy complicado obtener prueba electrónica fehaciente, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros podemos entender que un juez pueda llegar a entender que eso es válido en el mundo digital es todo muy volátil, porque todo se puede cambiar, todo se puede alterar, todo se puede modificar. El log de un servidor se puede modificar y no dejar rastro de la modificación muchas veces si lo hace un experto, ¿eh? Entonces, quiero decir que es todo bastante más fácil el mundo en general, el mundo digital, digamos, que el mundo físico a la hora de cometer delitos. Y eso es lo que ocurre, o sea, lo que hace es que obviamente cada vez haya más cibercrimen, ¿no?
¿Qué podéis hacer las empresas como la vuestra? Bueno, me preguntan en el WhatsApp, un oyente, en el 688-840-840. Pregunto, ¿las compañías telefónicas no nos podrían proteger? Seguro que hay personas capacitadas para proteger a los usuarios de móviles. Habría que ficharlas. A ver qué opina el invitado, que es Ángel Barrio, que está con nosotros, responsable de seguridad en sistemas de tecnología de Euskaltel.
A ver, proteger es una palabra muy amplia, ¿no? Es decir, o sea, nosotros efectivamente en Euskaltel sí que tenemos mucho foco en la ciberseguridad y además estamos ofreciendo servicios cada vez más a empresas para ayudarles a protegerse de todo este entorno, ¿no? Que cada vez es más agresivo, ¿no? Y sí, efectivamente, nosotros en todos nuestros productos y servicios siempre tenemos la seguridad del cliente en mente, ¿no? Es decir, cualquier acceso, digamos, a nuestros portales, etcétera, siempre lo pensamos desde el punto de vista de que pueda haber un malo por ahí intentando acceder de forma indebida, ¿no? Entonces, es importante eso también, ¿no? Es decir, es importante conocer al enemigo, ¿no? Esto es un poco como lo de Sun Tzu, ¿no? Al final tienes que conocer al enemigo para poder protegerte, ¿no? Entonces, porque si no, efectivamente, toda esta gente que se dedica a esto, al cibercrimen, tiene muchísimo tiempo, muchísimo recurso, muchísimo dinero para poder hacer esto y adelantarte e ir como 10 pasos por delante siempre. O sea,
el arte de la ciberguerra sería lo que estamos tratando ahora mismo. Bueno, ser previsores, tomar medidas de seguridad y mantener la sensatez, ¿no?
Seguridad, sí. Y al final es un poco de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común en Internet parece que a veces le perdemos un poco, y digo todos en general, los usuarios, ¿no? Al final, si tenemos un correo electrónico, normalmente casi todo lo tenemos con el correo electrónico, es decir, toda la alta que nos damos de servicios va contra un correo electrónico que puede ser normalmente de Gmail o Hotmail, etcétera, y ahí tenemos todas nuestras credenciales o la posibilidad de recuperarlas, ¿no? Y todas estas preguntas, en algunos casos, que nos hacen de cuál es el nombre de tu perro, cuál es la casa donde vives, etcétera, obviamente, si son tan obvias como eso, es decir, no utilizar ese tipo de preguntas-respuestas porque o cambiarlas por alguna que sea un poco más complicada, ¿no? Porque los hackers van a estar ahí, y si quieren acceder a esa información ya se la estamos dando nosotros gratuitamente en las redes sociales, por ejemplo.
Eso
es. Lo que van a hacer es buscarla ahí.
Sensatez y mantener eso. Unas medidas mínimas de seguridad o las máximas posibles, ¿no?
Por ejemplo, hay una cosa muy importante que mucha gente no utiliza porque considera que igual es un incordio, ¿no? Al final, esto de la seguridad casi siempre va en contra de la usabilidad muchas veces, ¿vale? Y que es el tema de la autenticación doble factor, que es esto de utilizar... digamos, mi móvil al final es el móvil o un SMS para cuando yo voy a hacer a mi cuenta, por ejemplo, de Gmail, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos disponible en las cuentas de los servicios típicos de Gmail, Facebook, etcétera, y que yo recomendaría activar, porque simplemente con activarlo una vez estamos protegiéndonos de casos como los que le ha pasado a las celebrities, como lo que comentaba antes del gobierno de Estados Unidos, etcétera, porque solamente nosotros vamos a poder validar el acceso desde otro dispositivo que no esté reconocido, ¿vale? Entonces, nos va a pedir una clave adicional que normalmente suele ser un SMS que nos envían a nuestro número de teléfono móvil, y con esa clave adicional, a partir de entonces ya no nos va a pedir más y ya con eso podremos seguir. De tal forma que si alguien adivina nuestra contraseña, no va a poder acceder a nuestra cuenta.
Bueno, pues...
Eso es una recomendación general.
Eso es. Las recomendaciones generales que nos hacía sobre seguridad Ángel Barrio, que es responsable de seguridad de tecnología de la información de Euskaltel, con quienes hemos charlado en los últimos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. No, bueno, pues no vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Natalia, te agradezco que hayas acercado a esta charla Ángel Barrio. Un saludo, Ángel, ¿eh?
Un saludo, es que ricasco.
Agur.
Agur, Ángel. Agur.